En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 31 de diciembre. Hoy más que nunca, en este último día del año, gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, a través de internet, de la TDT, del podcast, de las aplicaciones móviles, donde quiera que estéis. Muchas gracias. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros, para acompañaros, para recordar cómo ha sido este 2019 en el mundo del deporte y cómo viene el 2020 en cuanto al deporte se refiere. Arancha Bravo es nuestro ingeniero de sonido, Javier Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro, arrancamos ya mismo. Y lo vamos a hacer con la gran cita que despide el deporte en la Comunidad de Madrid. En toda España, cabría decir, la San Silvestre Vallecana. Más de 42.000 corredores entre la Internacional y la Popular van a despedir el año este martes en la San Silvestre por las calles de Madrid. Recordad, la Popular comienza a las 5 y media de la tarde, la Internacional a las 8 menos 5 de la tarde y las dos las vais a poder seguir en directo a través de Telemadrid. En la Internacional, desde que el madrileño Chema Martínez se impusiera en 2003 y la palentina Marta Domínguez en 2008, la carrera vallecana no ha vuelto a tener un solo vencedor español. El ugandés Busendich, tercero el año pasado, y la keniana Ruth Chepkep, reciente campeona mundial de maratón en Doha, son los grandes favoritos de la prueba. Tantos años sin un triunfador español. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que se hace raro tirar de archivo, ¿no?, y ver a Chema Martínez desde el 2003 y a Marta Domínguez en 2008 y no volver a ver a un español en lo más alto de ese...
Fíjate que
ese
ayer cajón. Hablábamos con Fernando Carro y como mucho, aspiraba al podio.
Sí, hombre, obviamente había una cifra, ¿no?, que estuvimos hablando además ayer, ese minuto 28 en el que todos quieren llegar ahí, pero obviamente... Hay grandes tigres en esta carrera que están por encima, como bien decías. Yo creo que los africanos son los grandes favoritos, pero tenemos una buena partida de españoles que van a intentar, ¿por qué no?, agarrarse a ese tren y todo se verá, ¿eh? Porque es una carrera que tiene muchas cosas, pero sobre todo una de ellas es que es impredecible.
Impredecible, pero últimamente dominada claramente con puño de hierro por los africanos. El año pasado el tercero, el que es uno de los favoritos para hoy, este ugandés Busendich, hizo 27-24, que es una auténtica barbaridad de marca. Uno de los que tiene opciones de meterse entre ellos es un maño, Tony Abadía.
Sí, el corredor de Zaragoza, que viene además de hacer un buen tiempo en Madeira, que ha hecho un buen año corriendo sobre asfalto, tiene una historia muy curiosa, porque además empezó intentando hacer su camino en el fútbol, pero se dio cuenta que eso no era lo suyo, así que empezó a correr y fíjate, ha encontrado su sitio. Un Tony Abadía que sin duda tiene marcado en rojo el calendario de la carrera madrileña porque ya ha conseguido subirse al cajón y busca hacerlo...
Hasta tres veces, ¿no?
Eso es, busca hacerlo esta tarde por cuarta vez. Y Tony Abadía ha estado con nosotros y sobre todo nos ha dicho lo especial que es para él el correr esta San Silvestre Vallecana.
Despedir el año en Madrid ya va siendo una costumbre para muchos atletas. En mi caso, pues es un privilegio poder desde el año 2014 participar en la San Silvestre Vallecana y la verdad que intentar cerrar el año de la mejor forma posible para empezar el que viene con un buen pie y yo creo que tiene todos los ingredientes necesarios para que eso sea así.
El podio, supongo, un año más tiene que estar ahí en mente.
Bueno, sí, es verdad que de mis cinco participaciones en tres he conseguido subir al podio. Es verdad que nos ponen las cosas muy difíciles los organizadores, como tienen que ser, ¿no? Que es con un nivel de atletas muy grande, pero bueno, yo creo que podemos pelear con ellos, al menos estar en un espectáculo y peleando con los mejores y ya el hecho de defender posibilidad de estar en podium en algún momento de carrera pues ya es algo muy meritorio y que evidentemente pues es nuestro gran objetivo.
¿Qué diferencias encuentras con otras grandes pruebas, por ejemplo, aquí de España como puede ser Valencia, ¿no? Que al final también es una prueba que atrae mucho a los atletas profesionales, ¿qué diferencias encuentras?
Pues sobre todo la fecha es muy especial, es fin de año, es el 31 de diciembre y al final pues bueno, Valencia tiene un gran boom del running, es verdad que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en Valencia vas a entrenar cualquier día y ves un montón de gente en el Turia, yo he tenido la suerte de entrenar mucho por ahí y me encanta Valencia y en Madrid pues bueno, tienes el Retiro que está muy concurrido, tienes también la Casa de Campo, etcétera, etcétera, pero yo creo que Valencia a nivel de asiduos a correr de manera rutinaria creo que es más afluencia de gente, pero en competiciones yo creo que la San Sisto de Vallecana, en este caso, pues bueno, lleva muchos años de tradición. Valencia creo que ha sido un boom que ha destacado más tarde, está llegando a cotas muy, muy altas y la verdad que bueno, poder tener esa competencia entre Madrid y Barcelona nos beneficia a todos los que amamos este deporte, y la verdad que bueno, esperemos que la Vallecana siga rompiendo todos los récords y que Valencia en sus carreras siga manteniendo los suyos.
Para un maño como tú, el frío de Madrid no es impedimento, ¿no?
A mí, que haga viento, que nieve, lo que haga falta, la verdad que bueno, yo creo que Madrid tiene ese pacto con el diablo que hace siempre un clima que a mí me favorece. El perfil del circuito con esos dos últimos kilómetros que hay que echar una cuerda para subir, la verdad que a mí me viene de mil maravillas, y la excusa no va a ser que la carrera sea atípica para mí.
Y me gustaría preguntarte cómo es de especial para un deportista profesional, para un atleta profesional, el mezclarse con la gente en un día como el de la San Silvestre, en el que ves a todo el mundo corriendo por un objetivo y que por un rato se puede igualar y compararse con vosotros.
Ya no es que sea especial, sino que es necesario, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Nosotros empezamos viendo a grandes atletas antes que nosotros correr y ganar esta San Silvestre Vallecana o pelear por estar con los mejores. Y yo creo que nuestro mejor paso por el deporte puede ser eso, motivar a otra gente que vaya llegando. Y al final, pues bueno, creo que es un privilegio para nosotros, ¿no? Nos sentimos muy respaldados por todo el público. Yo la verdad que en Madrid he estado 3 años viviendo en la residencia Blume. Para mí es como una segunda casa, y la verdad que bueno, poder despedir el año, como ya digo, con atletas populares hace prever lo que me va a tocar a mí cuando termine mi etapa de élite. Volveré a ser un atleta popular y la verdad que con muchísimo gusto. De hecho, mi entrenador se considera siempre atleta popular, y la verdad que bueno, para mí el poder despedir el año con ellos es la mejor forma de hacerlo.
¿Y qué le pides al 2020?
Pues bueno, yo creo que si no hablásemos de los Juegos Olímpicos sería pedir poco, ¿no? Está claro que habiendo ido a Río de Janeiro, pues nuestro gran objetivo es con 30 años estar ya en los Juegos Olímpicos de Tokio. A día de hoy no tengo la mínima directa para esa participación. Sí que es verdad que en los puntos necesarios estamos dentro de esa criba, que son 46 plazas en el 5.000. Pero bueno, vamos a trabajar exclusivamente para estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio, para intentar competir de tú a tú, porque me tocó pasar con unos errores en la vesícula, que luego me tocó una operación, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que 2020 es además un número que gusta mucho y que esperemos que es un año para soñar.
Toni Abadía, que disfrutes de la carrera y sobre todo que el 2020 traiga muchas cositas buenas, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y mucha suerte a todos los que corren la Vallecana.
En categoría femenina del toro no hay que olvidarse que el protagonismo, aparte de la keniana, tendremos que estar atentos a los nuestros, así que será para la viguesa Carmela Cardama, de 23 años, subcampeona universitaria del 10.000 metros en Estados Unidos y que es la nacional que más rápido ha corrido a la distancia en la historia con su edad, superando a Alessandra Aguilar. Así que mucho ojo con Carmela Cardama, viguesa, que hoy también estará en esa San Silvestre Vallecana.
¿La keniana que se llama, dices?
Bueno, mejor no me la juego, ¿eh? Mejor no me la juego. La voy a llamar Ruth, o sea, ya tenemos Ruth, un poquito de confianza.
Camaradería.
Eso es.
Bueno, eso en la prueba profesional. Y luego está la prueba popular. Insisto, comienza a las 5:30 de la tarde. Se va a poblar de camisetas verdes hoy Madrid. Y 42.000 corredores van a tomar la salida en Concha Espina.
Que si hay que ponerle un pero, es a la camiseta verde, que no ha terminado de gustar. Pero como dices, una fiesta total. 40.000 personas que están llamadas a recorrer esos 10 kilómetros de distancia que existen entre Concha Espina, la Plaza de los Sagrados Corazones, y la zona del Estadio de Vallecas, donde concluye esta prueba. Los participantes pueden disfrutar durante el evento del placer de recorrer zonas emblemáticas y muy conocidas como Serrano, la Puerta de Alcalá, Cibeles, la Plaza del Emperador Carlos V, Ciudad de Barcelona, la Avenida de la Albufera. Pero, sin duda, es un lugar donde todos, desde los más profesionales hasta los de menos, van a disfrutar. Te voy a dar dos nombres, y este es facilito. El Bisis, un marroquí afincado en Toledo, fue el campeón en la categoría masculina popular, con 29.31 de tiempo, y Elena García, con 34.58, lo hizo en categoría femenina. Sin duda, todo un lujo que ni tú ni yo estamos al alcance de estos tiempos.
Estamos muy lejos, y más en este momento que respiramos con cierta dificultad, constipados como estamos. Bueno, nos vamos con alguien que sí puede hacer una gran carrera, va a participar en la profesional porque tiene un marcón. Él es un atleta ripense de Rivas hacia Madrid, se llama Víctor García, fue medallista europeo, fue olímpico, ahora entrena atletas que van a participar en la popular y está con Carlos Sánchez Blas. Blas.
Del Toro, buenas tardes. Nos hemos venido aquí al Parque del Retiro con los pajaritos de fondo y este ambiente bucólico porque hace un buen día para correr y es un día especial para todos los atletas populares aquí en Madrid. Estoy con Víctor García, que es atleta olímpico, medallista europeo y que ahora dirige a un grupo de locos del running, que muchos de ellos seguramente van a estar hoy por las calles de Madrid. Don Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bienvenido a Onda Madrid y te quería preguntar cuántos de los tuyos y cuántas de las tuyas van a estar hoy desde Concha Espina hasta el Estadio de Vallecas.
Pues la verdad es que tenemos un numeroso grupo, como digo yo, ¿no? De VG Running corriendo por las calles de Madrid. Yo creo que rondamos los 120, 140 corredores fácilmente. Es una de las carreras más multitudinarias y numerosas de VGs en Madrid.
Víctor, te está escuchando mucha gente que a lo mejor ha hecho la San Silvestre 15 veces, 5 o 3, o que a lo mejor incluso es la primera vez. Vamos a darles 10 consejos, como si fueran 10 kilómetros, desde Concha Espina hasta Vallecas. Consejo número 1 para ese atleta que ahora está en casa ya con el gusanillo de empezar.
Bueno, yo creo que el consejo número 1 es que mantengan a nivel hidratación en todo momento bien hidratados, que beban bien de agua durante todo el día antes de la carrera. Esto es fundamental. Y luego una alimentación normal, ¿no? Que coman lo que siempre comen habitualmente, con tiempo. Y nada, que las horas previas estén tranquilos, descansados, relajados en casita y preparándose para la batalla, que es lo importante.
Consejo número 2.
Pues mira, el consejo número 2 lo vamos a decir que no estén en zapatillas, no estén en calcetines, que se echen vaselina, que se corten bien las uñas. Cuidados higiénicos, por así decirlo, de una manera que no prueben nada nuevo y que vayan directamente a lo que funciona, a lo que hacen siempre en el día a día en cada entrenamiento.
Vamos con el consejo número 3, el kilómetro 3 sería Serrano, que es un privilegio correr por ahí, luego contamos cómo es la carrera, pero consejo número 3.
Pues mira, el 3, hablando de Serrano, para llegar bien a ese punto en Serrano, que ya empieza la carrera a enfilarse cuesta abajo y hay que coger un ritmo de crucero importante, yo diría que para no quedarnos fríos en salida y antes de ir a la carrera, que estén muy bien abrigados, vayan muy bien abrigados y luego tienen incluso la ropa, ¿no? Que lleven ropa vieja, que la tiren para ya en el kilómetro 2-3 haber entrado en calor y no pasar problemas de frío.
Consejo número 4 para nuestro atleta popular.
Pues nada, qué mejor decir que cada uno salga en su cajón, que nadie se equivoque, ni por exceso ni por defecto, que cada uno salga bien colocado en su cajón y así todos correremos bien, sin ningún tipo de problemas y cada uno irá a su ritmo.
Esto es importante porque si te equivocas de cajón, no solamente que molestas al que va más rápido que tú, sino que te pueden arrollar y puedes tener un problema grave, una caída, un contratiempo severo, ¿no?
Claro, al final te molestan o molestas tú. Al final puedes estar tú perjudicado o puedes estar tú perjudicando a alguien y, lógicamente, el no correr en tu sitio te puede provocar un problema eso de caídas, de contusiones, de golpes, de malas sensaciones en carrera provocado por elegir mal el sitio de carrera. Esto es fácil. Tú tienes tu pulsera y tú sales donde debes de salir, nada más.
Víctor, vamos con el consejo número 5. El ecuador de la carrera más o menos sería Atocha. Atocha para todos nosotros en Madrid un 31 de diciembre, qué fabuloso.
Pues nada, para llegar bien a Atocha, que ahí tenemos una cuestecita importante y nos va a decir si vamos bien o vamos mal, es un punto importante de carrera para valorarse. Yo diría que en el inicio, en la parte inicial, antes de llegar a Atocha, durante esos kilómetros que va a haber mucha gente, no zigzaguear, no ponernos nerviosos. Si tenemos más tráfico de la cuenta, tener un poquito de sangre fría y aunque perdamos unos segunditos, estar tranquilos, cuando tengamos hueco avanzaremos, pero no volvernos locos, no querer avanzar como sea, por donde sea, subiendo aceras, no, esto hay que evitarlo, estar tranquilo, no zigzaguear y coger marcha cuando uno pueda cogerla.
Más recomendaciones, consejo número 6.
Pues nada, no, la primera parte es bastante bajada, es bastante favorable. Lógicamente vamos a ir un poco más rápido que nuestro ritmo de carrera, ¿no? Pero yo diría que es fundamental no ir por encima de nuestras posibilidades y elegir, antes de correr, saber qué ritmo tenemos que llevar.
Consejo número 7.
Pues mira, el consejo 7 que vamos a dar es un poco cómo estructurar la carrera, ¿no? El primer kilómetro es un kilómetro que va en subida prácticamente la mitad, un kilómetro durete, el de salida. Por tanto, ese kilómetro yo lo recomiendo que salga más o menos al ritmo al que queremos ir en la prueba, ¿no? Luego, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 8 prácticamente es prácticamente bajada y zona llana todo, ¿no? Ahí podemos correr y iremos por encima del ritmo de carrera seguramente con control, de no pasarnos, de no quemarnos, porque el final viene lo duro. A partir del 8, que ahora llegarás tú en el repaso kilométrico, viene Vallecas y Vallecas no perdona. Tenemos que llevar siempre, como digo yo, un cartucho en la recámara para poder disparar bien al final.
El kilómetro 8, para mí que también la corro la popular, es como frío, calor, negro, blanco, yin yang. Por un lado es la leche, subir por la Albufera, los márgenes llenos de gente, el subidón, saber que te queda poco, pero por otro es duro. Como llegues ahí sin depósito, lo puedes pasar muy mal. Octavo consejo, ¿cuál?
Sí, lo puedes pasar muy mal y por eso el octavo y el noveno van un poco unidos. El octavo, ahora el que os voy a decir, es que para llegar bien al 8, al kilómetro 8, a esa subida, hay que tener la cabeza muy fría de inicio. Cabeza de inicio. Y ahora os diré el siguiente consejo cuando tú vayas con ello.
Sí, adelante. El 9 que va unido al 8 y es necesario.
No, el 9, cabeza al inicio, corazón al final. Como bien dices tú, a partir ya del kilómetro 8 y pico 9, pues tenemos que tirar con todo, con lo que tengamos. Estamos llegando a meta y hay que tirar de corazón y de mucho, mucho, mucho coraje.
Joder, me estoy emocionando solo de escucharte los consejos. Ya en la carrera será la leche. Consejo número 10, el último, Víctor, desde un profesional del atletismo y un entrenador de atletas populares, ¿qué le dices a la gente?
Pues yo digo el último, el 10, que disfruten. Que disfruten ese último kilómetro, esa última parte que tú estás indicando. Vallecas es increíble, la gente se vuelca y por ello tenemos que disfrutar esa parte final. Pero que no solo disfruten el final, sino que disfruten el proceso, disfruten todo el camino y disfruten los 10 kilómetros de los que componen la prueba. Para mí, la carrera más bonita del mundo.
Te quería preguntar por eso. Tú vas a correr la internacional, la has corrido como profesional, ahora como semiprofesional porque tienes un sub-30 en las piernas que es correr mucho. Pero claro, que valoremos estar en Madrid, con Madrid cortado al tráfico. Serrano, Alcalá, Cibeles, Ciudad de Barcelona, Atocha, Vallecas, Concha Espina, todo eso para nosotros. Creo que el privilegio de correr y de disfrutar el que pueda, eso es incomparable, ¿no?
Es incomparable y es como si hiciéramos un tour por Madrid, como en Naviluz, como digo, del autobús, pero corriendo, sin nadie, sin coche, sin circulación. ¡Buah! Una auténtica pasada. Por ello, creo que la luminosidad que le da las luces, esto especial de la Navidad, unido al ambiente festivo, al día 31, que en unas horitas nos comeremos las uvas y que la gente está de un ambiente de fiesta, pues qué cosa mejor que despedir el año corriendo.
Víctor García, ripense, de Rivas, madrileño, con su grupo VG Running, que se apunte todo el mundo en 2020, aquí en El Retiro y también en Madrid Río para aprender de él y para tener retos en la vida. Muchas gracias y a seguir tus consejos.
Gracias y a correr mucho, Carlos.
Del Toro, cerramos aquí desde El Retiro, que es un lugar fabuloso de la capital de España para disfrutar, para hacer deporte, para correr y para soñar con la San Silvestre de esta tarde. El que haga la popular, el que haga la internacional, lo vamos a pasar muy bien. Cortamos y cerramos. Un abrazo.
El partido de la una.
En Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dunn, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Dejamos el atletismo, dejamos la San Silvestre, vamos con el fútbol, especialista en el Real Madrid aquí en Onda Madrid, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Arturo.
Y feliz año, ¿eh?
Igualmente para todos.
¿Te atreves esta tarde con la San Silvestre o no?
Me atrevo.
¿Te atreves?
Sí, vamos, totalmente, sí.
Pero
sí,
en la profesional no todavía, ¿no?
No, ahí no llego, ya con muchos años, ya la forma se nos ha ido hasta ese punto, pero no, no, la popular, que es muy divertido y la verdad que el ambiente festivo de correr por las calles en Navidad es extraordinario.
Bueno, vamos con el Real Madrid, que cerró, o que cierra hoy, mejor dicho, un año 2019 sin títulos, algo que no ocurría desde hacía 6 años en la última temporada de Mourinho y los primeros meses de Ancelotti. Acabó la temporada en la tercera plaza, 19 puntos del líder y a 8 del Atlético de Madrid. Para recordar, la destitución de Solari el 11 de marzo, tras 3 derrotas consecutivas, 0-3 y 1-0 contra el Barça en Copa y Liga, que les dejaban apeados prácticamente de ambas competiciones, y 1-4 contra el Ajax en la Liga de Campeones. Nada más empezar marzo, ya no había nada por lo que luchar. Carlos, ¿qué nota le pones a la temporada aquella?
Bueno, suspensa. Da igual que le pongamos un 2, un 3, un 4, cualquiera de esas posibilidades es aceptable. Pero vamos, en cualquier caso, es una temporada, como tú decías, pocas veces repetible, afortunadamente, en la historia del Real Madrid. Y eso que a estas alturas de año, más o menos por estas fechas hace un año, bueno, podemos decir que el madridista se sentía hasta cierto punto ilusionado, o era optimista, porque acuérdate que regresaba de haber conseguido de nuevo el Campeonato del Mundo, sí, de Clubes, el único título que había ganado con Santi Solari, con Marcos Llorente como un MVP de la final, anotando aquel golazo, y bueno, pues ya digo, se preveían seguramente tiempos algo más celestes porque el equipo además empezaba a capturar y no daba malas sensaciones. Y de hecho, bueno, si todos nos acordamos de lo que fue la ida de esa semifinal de Copa contra el Barcelona, que terminó 1-1 y que pudo ser claramente una victoria del Real Madrid, o incluso después también del partido de ida en Ámsterdam contra el Ajax, victoria 1-2, pues parecía que la cosa pintaba mejor de lo que acabó pintando. Pero luego, como tú recordabas ahora mismo, llegaron esas 3 derrotas consecutivas y a partir de ahí se desmoronó todo el castillo de naipes y lo que parecía ser un inicio del año 2019 ilusionante, al final se truncó y fue un desastre absoluto.
Y llegó Zidane 284 días después de su marcha y dejó esta frase.
Yo no puedo decir no al presidente porque además lo de dentro, cuando tú has ganado mucho, un bajón lo puedes tener, algo que puede pasar. Y este año nos ha pasado esto, yo desde fuera, pero mismo estaba para mí dentro, viendo a mis jugadores, no podemos y no estoy contento de cómo las cosas se han ido.
Cuando llegó Zidane quedaban 11 partidos de liga totalmente intrascendentes que se hicieron eternos con varias derrotas y luego llegó el verano con más de 300 millones de inversión como gran referente del verano Hazard y sus 100 millones pagados al Chelsea y ahora el Real Madrid compitiendo en principio por todo, ilusionando a la parroquia, últimamente con una falta de gol que preocupa un poquito, pero bueno, con un panorama distinto al de hace un año.
Sí, por lo menos, como tú dices, llega vivo a las 3 competiciones a estas alturas de año, que tradicionalmente, al menos en los últimos 2, no había sido así. Ni con el propio Zidane, allá por la Navidad del año 2017, ni siquiera, por supuesto, el año pasado, en las Navidades del año 2018, con Santiago Hernán Solari, porque la Liga estaba, bueno, prácticamente perdida, aunque es verdad que todavía, como decíamos, había ciertas ilusiones y ciertas esperanzas en las competiciones del CAO. Pero bueno, este año, afortunadamente, entre unas cosas y otras, el Real Madrid está inmerso en la lucha por los 4 títulos que puede conseguir de momento, que este año con aquello que la Supercopa de España se va a jugar ahora, nada más arrancar el año nuevo, todavía, por supuesto, se puede conseguir. Así que son 4 títulos que están ahí delante de la posibilidad de que el Real Madrid pueda alzarlos al final de temporada. Mucho, evidentemente, parece que pueda conseguir levantar las 4 copas, pero bueno, lo menos importante del todo es que el equipo ha vuelto a competir, como dice Zidane. Parece que ha encontrado y ha tocado la tecla para que después de unos inicios titubeantes el Real Madrid poco a poco, al menos en cuanto a juego se refiere, empiece a emitir buenas sensaciones. Es verdad que, como comentabas, también le ha faltado gol, sobre todo en partidos grandes contra rivales de cierta entidad, como el Atlético de Madrid, como el Barça, como el Valencia o como el Paris Saint-Germain. Pero en cualquier caso, llega ahí muy cerquita del líder a este fin de año y en cualquier caso, como decimos, con todo por jugarse y con todo por ganar.
Y la última, Carlos, llega a la Supercopa, como tú dices, este nuevo modelo, la semifinal frente al Valencia, la próxima semana en Arabia, y todos los madridistas tienen apuntadísima la eliminatoria frente al Manchester City, 26 de febrero, 17 de marzo, ahí se va a jugar gran parte del bacalao de la próxima campaña.
Absolutamente, no, y visto cómo está el Manchester City de Guardiola, parece también claro que lo van a fiar todo a la Champions, porque la Premier este año me parece a mí que, vamos, algo que sea algo rarísimo, ya tiene dueño, como ha declarado Guardiola en los últimos tiempos, es absolutamente irreal y ficticio en que cualquier equipo pueda pensar en destronar a Liverpool. Mucho tendría que cambiar la cosa, así que los de Guardiola tienen que centrarse en la Champions, y sí, esa va a ser una eliminatoria durísima para los dos, porque son octavos y porque caer ahí supondría pues otra vez una decepción enorme de quedarte sin ese objetivo con la temporada todavía demasiado larga por terminar. Y en cuanto a la Supercopa, pues ya veremos qué nos depara. Vamos a ver cómo vuelven todos los equipos ahora después de este parón de Navidades. Y en fin, que fácil no va a ser, lógicamente. Pero tampoco estamos hablando, por supuesto, del mejor título ni el que mayor prioridad tiene entre los aficionados y entre los directivos del club. Así que es una buena prueba, es una, bueno, podemos decir, guinda al parón navideño. A ver cómo lo retoman, pero ya decimos que bueno, las empresas grandes del Toro vendrán a partir del mes de marzo.
Carlos Rodríguez, gracias y feliz 2020.
Igualmente para todos, un abrazo.
Un abrazo. Vamos con el Atlético de Madrid, especialista aquí en Onda Madrid, todos los días siguiendo la información del equipo rojiblanco, José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Y feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, este 2019 que se cierra lo acabó el Atlético segundo a 9 puntos del Barcelona, 8 por delante del Real Madrid. Había conseguido un título en los albores de la temporada pasada, pero pertenece al 2018, aquella Supercopa de Europa contra el Real Madrid. Y luego llegaron decepciones como la eliminación frente al Girona en los octavos de final de la Copa del Rey y sobre todo y muy especialmente Bonilla, una derrota muy dolorosa, aquella de la Liga de Campeones frente a la Juventus, porque la final era en el Metropolitano y la gente tenía muchas ganas de ver al Atlético levantar por fin la orejona.
Sí, y es que fue una temporada, este 2019 ha sido un año muy irregular por parte del Atlético de Madrid. Como tú bien has comentado, empezó la temporada levantando un título, la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Luego hubo mucha irregularidad en Liga y en el campeonato doméstico, a pesar de acabar segundo detrás del Fútbol Club Barcelona. Pero como tú bien has comentado, creo que las eliminatorias ante el Girona en Copa de Su Majestad del Rey, aunque el Atlético de Madrid ahí en los dos partidos hizo todo lo necesario para poder pasar la eliminatoria, no fue así. Pasó en el equipo catalán y fue una gran decepción también para el aficionado del Atlético de Madrid, pero como tú bien has comentado, creo que la mayor decepción de la pasada temporada fue sin duda la eliminación de la Liga de Campeones y ese 3-0 en Turín, no por caer ante la Juventus, sino por la forma de caer sin disparar a puerta, teniendo una muy mala imagen el equipo de Diego Pablo Simeone y sobre todo después de que en el Metropolitano el Atlético de Madrid ganara al conjunto turinés por 2-0, que abría la esperanza para los aficionados del Atlético de Madrid de poder pasar de ronda, pero, como te digo, el partido que jugaron los rojiblancos en Turín, pues evidentemente fue muy, pero que muy decepcionante.
Ha sido un año de marchas muy sonadas, por ejemplo la de Griezmann y sus 120 millones de cláusula.
He tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. La verdad que me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito.
Por ejemplo, la de Lucas, que se fue al Bayern de Múnich, y las marchas, por otros motivos ya, por edad fundamentalmente, de Juanfran, Godín y Felipe, que han abierto un periodo de transición. La gran llegada del verano fue la de João Félix, el joven portugués, transición versión Simeone, por supuesto.
El que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, evidentemente llevo 8 de técnico y 4, 3, 5 de jugador. La verdad que todos aquellos que piensan eso, sinceramente no me conocen.
Y a partir de ahora, Bonilla, vienen meses muy apretados en cuanto al calendario. Viene el Real Madrid el 1 de febrero, por ejemplo, en el Bernabéu. El Barcelona la semana que viene en la Supercopa. Y si se pasa a la final, pues la final con quien corresponda. Y sobre todo el Liverpool, 18 de febrero, 11 de marzo, que vuelve a ser una fecha absolutamente decisiva para el equipo.
También la regularidad en Liga, cosa que no ha hecho el Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada, a pesar de estar ahora mismo situado en cuarto lugar en posiciones de Liga de Campeones. La verdad es que En Liga apenas se ha ganado muchos partidos, se han empatado muchos de ellos y eso ha hecho que se descolgara tanto del Fútbol Club Barcelona como del Real Madrid, incluso del Sevilla. Pero como tú bien has comentado, la eliminatoria de Champions ante el Liverpool está ahora mismo puesta en rojo por parte de los aficionados y de los propios jugadores y el club del Metropolitano. Ahora mismo y conforme está el Liverpool, podemos estar hablando del mejor equipo del mundo, del mejor equipo de Europa. La Premier prácticamente la va a ganar en febrero, quizás en marzo el conjunto de los Reds se haya podido proclamar campeón de la Premier, y evidentemente se aventura una eliminatoria muy pero que muy complicada para un Atlético de Madrid que, como hablabas hace unos momentos, del Real Madrid también tiene mucha falta de gol, algo que quieren paliar en este mercado invernal.
Eso es, veremos a ver finalmente cómo lo palean, pero el Atlético necesita un empujoncito para conseguir volver a levantar un título esta temporada. Bonilla, feliz año 2020, ¿eh?
Igualmente a todos.
El Getafe, qué 2019 tan impresionante. Acabó la Liga, la anterior, quinto con 59 puntos a 2 del Valencia. De hecho, a 2 jornadas del final estaba 3 puntos por delante del Valencia y jugaba Liga de Campeones. En la Copa del Rey fue cuarto finalista. Cayó contra el Valencia con aquel gol de ultimísima hora, pasado ya el minuto 90. Diego García, buenas tardes, feliz año, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Toro? Buenas tardes, feliz año igualmente para ti y para todos los oyentes del Parque de la Una.
Un 2019 muy difícil de superar, primero por la quinta plaza de la Liga pasada y segundo porque es cuarto en este momento en la actualidad el Getafe y jugando en clasificado ya para los 16avos de la Liga Europa.
Pues sí, va a ser muy complicado porque fíjate, tú lo has dicho, ¿no? Mejor clasificación de la historia. Quinto acabó el año pasado, bueno, la temporada pasada el Getafe en la clasificación. Hay que calcular los puntos del año natural, del 2019. 64 puntos, una auténtica barbaridad para un conjunto como el Getafe, que es un auténtico modesto de nuestra liga y nuestro fútbol. Y evidentemente, pues todo un logro muy positivo para el equipo de Bordalás. Un equipo que lograba 59 puntos en la liga de 2018-2019, que suma ya 30 puntos. Esta temporada es la primera vez en la historia que tiene 30 puntos a estas alturas de campeonato. Hay que recordar que el año pasado, fíjate, el 31 de diciembre precisamente del 2018 tenía 25 puntos y este año, en el día de hoy, 31 de diciembre de 2019, suma 30 puntos, es decir, 5 puntos por encima de lo que había conseguido el año pasado, que fue, pues eso, en la temporada pasada la mejor de la historia del Getafe. Un total de 50 partidos ha disputado en 2019 el Getafe, 24 victorias, 14 empates, 12 derrotas, 70 goles a favor, 50 goles encajados, y en 22 partidos de esos 50 encuentros ha mantenido la portería a cero. Y fíjate que tanto Jaime Mata como Ángel han sido los máximos goleadores de España, de futbolistas españoles, con 18 goles cada uno. Es decir, una cifra casi casi inmejorable la que ha hecho este Getafe 2019.
Datos que hablan del gran momento, del gran año que vive el Getafe, del gran ciclo, como lo reconoce su presidente Ángel Torres aquí en Onda Madrid.
Yo he tenido grandes entrenadores, hemos tenido grandes plantillas, lo que pasa es que aquí, bueno, pues yo que confío mucho en los ciclos, es decir, hemos dado con el entrenador ideal y con el vestuario ideal, pues tiene un vestuario que responde siempre.
Y esta pregunta tiene trampa para el presidente. ¿Qué prefiere, a papá o a mamá? Se la hace Carlos Sánchez Blas.
¿Qué prefiere, que el Getafe sea cuarto en el final de la Liga o que juegue las finales, las dos, de Copa y de Liga Europa?
Que sea cuarto.
Y es verdad que el calendario viene apretado. Este mismo sábado tiene al Real Madrid en el Coliseo, luego al 17 de enero en Butar, que tiene al Leganés, y atención a lo que viene entre el 16 y el 27 de febrero. Hablamos de 11 días en los que se va a medir simultáneamente, no, consecutivamente, a Barcelona, Ajax, Sevilla y de nuevo Ajax. Un Ajax que ilusiona al presidente y al entrenador del Getafe.
Yo en eso coincidía con el míster, que venga un equipo grande, porque oye, si pasamos hacemos una hazaña y si nos eliminan pues no pasa nada. Ellos dejan jugar y juegan y bueno, a veces como siempre se cree que son favoritos, se confían y bueno, vamos a ver si aquí el día 20 les sorprendemos.
20, 27 de febrero, Diego, eso es la cita que tienen marcados ahora muchos aficionados del Leganés, porque ahí está el Ajax, que es uno de los grandes de Europa ahora mismo.
sin duda, es una cita importantísima para un Getafe que evidentemente va a cumplimentar una temporada 2019-2020 esperando que sea la mejor de su historia, como hemos recalcado, pero sí que es verdad que esa cita frente al Ajax va a ser histórica. Fíjate qué escenario, el Amsterdam Arena, el campo de Johan Cruyff, el escenario donde evidentemente el Getafe va a querer, bueno, pasar de ronda en una Europa League que, bueno, pues se presenta apasionante para la afición azulona y también para el Getafe como sus jugadores, ¿no? Como su cuerpo técnico, que presentan para ese mes de febrero, evidentemente, pues una clasificación y una eliminatoria histórica en su cuenta. Pero, como tú lo has dicho, tiene fechas señaladas muy importantes en este 2020, porque no solamente es este Getafe Ajax, ahora más inmediato tiene ese Getafe Real Madrid el 4 de enero. Hoy, precisamente, por cierto, del Toro vuelven al trabajo. A partir de las 5 de la tarde, el equipo de Bordalás está citado para regresar a los entrenamientos. Y, bueno, pues fíjate, Liga, que hay que mantener esa permanencia que es obligatoria para el Getafe, después se puede pensar en Europa y después se puede, por qué no, pensar en hacer una clasificación para la Champions, ¿no? Luego tienen la Copa del Rey frente al Badalona, donde también está puesta la ilusión, tú lo has comentado al principio de este espacio del Getafe, el año pasado, o este mismo año que ya cerramos en el día de hoy, caían eliminados en los cuartos de final frente al Valencia por un gol en el último minuto, y bueno, pues evidentemente habrá que ver también ese mercado invernal a partir de mañana que se abre, si al final va a haber unos fichajes, teniendo en cuenta que ya dijo el presidente que pasando la ronda de la Europa League, que se pasó en la primera fase, había que buscar un sustituto para Markel Vergara.
Gracias, Diego, y feliz año, ¿eh?
Un abrazo, José María del Toro, feliz año para todos.
Y vamos con el Leganés, que en 2019 ha tenido dos periodos muy diferenciados. El primero, magnífico, porque la pasada temporada acabó decimosegundo con 45 puntos y fue récord de puntuación en la historia del Lega en Primera División. Es verdad que cayó contra el Real Madrid en la Copa, pero plantando cara y ganando la vuelta 1-0 en Butarque. Así que la primera parte del año fue espléndida, Javier.
Sí, digamos que el Leganés ha tenido la cara y la cruz en este 2019, con ese primer tramo del año cargado de buenos éxitos, como tú bien dices, con esa victoria por 0-3 en el Pizjuán que certificaba la permanencia un año más en la máxima competición nacional, además con ese récord de puntos y de clasificación histórica en Primera División, la derrota frente al Real Madrid pero cayendo de cara en esa Copa del Rey y sin duda con buenos augurios de cara a lo que iba a ser esta temporada, ¿no? Porque Pellegrino renovaba hasta el año 2021, ampliaba su contrato dos temporadas más, el equipo parecía que se había reforzado bastante bien en el mercado veraniego, pero ay, amigo, cuando llegó el mes de septiembre vimos a un Leganés al que le costaba arrancar, al que la primera victoria no llegaba y no llegaba, y tanto fue así que le costó el cargo a Pellegrino.
Hombre, es que fueron 7 derrotas y 2 empates en 9 jornadas, así que el 21 de octubre, adiós Pellegrino.
Exactamente, después de un momento clave, un punto de inflexión del equipo, llegó Zembranos a la entidad pepinera, donde tampoco terminó de arrancarle al equipo más allá de esa primera victoria, ¿no? Consiguió esa primera victoria para el equipo del sur de la comunidad, pero luego es cierto que el juego seguía siendo el mismo que venía haciendo con Pellegrino y eso decidió al final que no continuase el bueno de Zembranos al frente del primer equipo y que volviese finalmente al segundo. Yo creo que el punto de inflexión total de este Leganés llegó después de la derrota frente al Eibar en un partido en el que el Lega estuvo carente, inoperante totalmente, yo creo que de corazón, y a partir de ese momento se decidió el cambio de rumbo y fue justo cuando hubo ese cónclave en el vestuario y esa rajada ya por todos conocida de Recio en la que dejó claro que no todo el grupo estaba comprometido.
Llegó Javier Aguirre, 61 años, por mismo los mismos que tiene el propietario del club, Felipe Moreno. Aguirre, que ha dejado ya frases espléndidas porque es un conversador magnífico y muy divertido, y aquí en Onda Madrid dejó esta perla sobre el vestuario del Leganés y lo que les pide.
Y veo un equipo fundido anímicamente, punto pelota, y es lo menos que un profesional se puede exigir, actitud, porque te pagan y te pagan bien, joder, corre, cabrón, corre, o luego te hacen cuatro ni hablar, fueron mejores a tu casa, no hay más, pero corre, hijo. Y no se tiran las ligas en noviembre, por Dios, no estamos en descenso, sí, ya está, no hay más que ocultar, ¿no? Hay que dar la cara, hay que salir a la calle, hay que ser honestos y hay que entrar día a día un poquito mejor y ya está. Yo creo que eso es lo mínimo que le pido a un jugador y te lo agradecen. Y yo también de ellos, que vengan de Carmen Mister, pues ¿por qué no juego? Pues mira, por esto, ¿puedo equivocarme? Por supuesto. Para tu mala fortuna, yo tengo el silbato y la gorra y te jodes.
Y hago lo que me da la gana, que es lo que viene haciendo semana tras semana. Estaba a 8 puntos de la salvación en un momento determinado y ahora está a 2.
Bueno, es que son 2 derrotas, 2 empates, 2 victorias lo que ha conseguido el Leganés desde que está Javier Aguirre al frente del banquillo, sin contar, por supuesto, la victoria, eso sí, con sufrimiento en la Copa del Rey frente a la Andorra, pero el Lega, a partir de la llegada del mexicano, ha cambiado la cara y ahora es cierto que le viene un pequeño Tourmalet otra vez, ¿eh? Porque tiene que el partido frente al Valladolid este viernes. Uh-huh. Luego tendrá que visitar al Real Murcia en el partido copero el 11 de enero. Y luego tendrá 2 partidos contra otros 2 equipos, 7 estrellas. Leganés-Getafe y Atlético de Madrid-Leganés. Total, nada lo que le viene al equipo de Javier Aguirre, que como él bien dice, cada encuentro, y dada la situación que tiene ahora mismo el conjunto madrileño, es una final.
Objetivos para el 2020. Los pone palabras, les pone significado. Rodrigo Tarín, futbolista del Lega.
En el equipo está muy bien, venimos de una victoria en nuestro campo, con nuestra gente, tenemos ganas de seguir mejorando, queda mucha liga, el equipo está fuerte, estamos con mucha ilusión y vamos a por la victoria. Sí, evidentemente es nuestro objetivo, pero trabajamos sin ansiedad, estamos haciendo las cosas bien, lo importante, estamos estableciendo muy buenas bases de trabajo y tenemos claro cuál es nuestro camino.
El partido de la una
en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Cómo ha sido este 2019 en cuanto al baloncesto? Pues nos trajo un gran Real Madrid y 2 grandes éxitos internacionales. Hablar de baloncesto aquí en Onda Madrid es hablar con Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, este 2019 nos trajo un Real Madrid campeón de Liga, 3-1 en la final contra el Barcelona. Por cierto, Campacho fue el mejor jugador de la final. Y llegó a la final de la Copa de Europa en Vitoria, donde cayó en semifinales contra el CSKA de Moscú. Pero fue un buen año para el equipo blanco en todo caso.
Yo creo que un año notable tirando a sobresaliente. Es verdad que solamente ha ganado un título, entre comillas, lo de solo, ¿no? Porque Lasso ha ganado 18 en las últimas 8 temporadas, pero como tú dices, ganó la Liga, además 3-1 al Barcelona en la final, con un momento que queda para la historia, que fue la remontada tremenda en el segundo partido con ese triple sobre la bocina de J.C. Carroll, una de las canastas históricas en la sección de baloncesto del Real Madrid, y luego remató en el cuarto partido con Facundo Campazzo como MVP, un título en cancha forastera, en la guarida el eterno rival, siempre le sabe muy bien al madridismo. Así que campeón de Liga, subcampeón de Copa, con toda la polémica de la final en el Palacio, con aquello del instant replay y el arbitraje controvertido en la última jugada. Y bueno, estuvo en la Final Four, jugó por el tercer y cuarto puesto, tras caer con el CSKA, el futuro campeón, en las semifinales del torneo. Creo que un buen año para el Real Madrid, que además lo despide del Toro en lo alto de la Liga, en lo alto de Europa, y ya pensando en esa Copa de mediados de febrero, en la Final Four de Colonia en mayo, y por supuesto en la gran final de la Liga CB.
Sí, luego iremos con el futuro. Claro que los grandes éxitos vinieron de nuestras selecciones. Selección española femenina, campeona de Europa en Belgrado, ganó la final contra Francia por 20 puntos, 86-66. Esto fue en el mes de julio. Endur, mejor jugadora del campeonato, y tanto Stu Endur como Sargay en el quinteto ideal. Espectacular lo de las chicas, ¿eh?
Sí, un poco la inercia de los últimos años. Tercer título europeo en los últimos 4. Una machada tremenda porque además, y ahora hablaremos de los chicos, que les pasó lo mismo con Gasol, no estaba la gran estrella, Alba Torrens, lesionada. Y sobre todo porque en la final apalizó a Francia por 20 puntos y no la dejó respirar ni meterse en el partido en ningún momento. Creo que es una generación histórica comandada por Laia Palau en cuanto a años, 40, cuarentona y todavía va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y me parece que bueno, es uno de los grandes equipos continuados en el tiempo históricos del deporte español. Que pase lo que pase, dentro de 20, 30, 100, 200 años se recordará a este grupo de jugadoras comandadas por Lucas Mondelo, que han sido campeonas de Europa en 2019 absolutamente de una manera extraordinaria.
Y luego lo de los chicos más reciente, mes de septiembre, selección española masculina campeona del mundo en China, 95-75 en la final contra Argentina por 20 puntos, campeones del mundo 13 años después del título logrado en Saitama y con Ricky Rubio elegido como mejor jugador del torneo.
Parecido a lo de las chicas, porque no estaba Pau Gasol, la gran estrella, porque apalizaron en la final contra Argentina después de sufrir mucho frente a Australia en un partido de marcapasos, de taquicardia, de corazones muy agitados en la semifinal. Y bueno, yo a esto le he dado bastante vueltas. Mira que España ha ganado cosas, europeos, platas olímpicas, ahí metiéndoles el colmillo a los americanos, a los buenos. Por supuesto, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Para mí seguramente es la mayor hazaña del baloncesto masculino español. Creo que no era un equipo para ser campeón del mundo, le costó entrar en el torneo y la sensación que dejó al final con un Ricky Rubio extraordinario, con Rudy en un momento colosal, con la ayuda de Jul, con Marc Gasol que venía de ganar la NBA, me parece una de las grandes chinchetas en el mapa histórico del deporte español.
Y nos asomamos ya al 2020, que comienza mañana, que viene muy cargado. En febrero tenemos la Copa del Rey en Málaga y tenemos el preolímpico femenino, porque las chicas todavía tienen que ganarse el pase a los Juegos de Tokio, no los chicos, que ya tienen garantizada la plaza. Y en mayo la Copa del Rey, uy, la Copa del Rey no, la Euroliga, la final a 4 en Colonia, en Alemania.
Sí, una sede nueva, un pabellón muy grande donde se juega habitualmente la Final Four de balonmano, casi 20.000 personas y muchas posibilidades de que el Madrid esté allí, porque si queda entre los cuatro primeros, que parece que va camino de ello, tendría ventaja de campo en el cruce de cuartos de final para acceder a esa cita de Colonia. Interesante lo de la Copa del Rey siempre, seguramente todo el mundo apueste por una final Barcelona-Real Madrid como en los últimos años, lleva unos cuantos sin ganarla el equipo de Pablo Lasso, un título siempre importante, y la cita del preolímpico muy interesante para las chicas. No va a ser sencillo, pero se van a preparar para ello y yo creo que van a estar en Tokio, que es la gran cita del deporte mundial. Ahí el baloncesto masculino va a aspirar a medalla, el femenino también, aunque será complicado, en un año, por supuesto, del Toro, en el que queremos salvar a Movistar Estudiantes y a Montaquiz Fuenlabrada y que esté en la próxima temporada en la Liga CB.
Eso nos gustaría, ese preolímpico es en China, allí tendremos que ir a buscar el billete para los Juegos de Tokio. Pues comienza 2020, siempre muy atentos con el baloncesto. ¡Feliz año, Blas!
Feliz año y mucha suerte para Pau Gasol, a ver si puede llegar a Tokio y despedirse con honores, pues no sé, junto a Rafa Nadal, el deportista más importante de la historia de este país. Un abrazo, feliz año, hasta mañana.
En el mundo del motor, este 2019 ha sido el año de Marc Márquez, que ha logrado su sexta corona en MotoGP. Juanma Fernández, director de Pole Position. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Insaciable, Marc, ¿eh? Una corona más, un título más. Iván 8 en su carrera.
Insaciable, así es. Dominó con mano de hierro y una voracidad implacable para conseguir su octava corona. Salvo Austin, cuando se cayó, cuando iba líder, siempre, durante todo el año, ha estado en el podio. Increíble.
Gran alegría en la casa Márquez, en la casa de Alex y Marc, porque Alex ha sido campeón en Moto2, segundo título de su carrera.
Segundo título es ya bicampeón, y qué manera, ¿no?, para dar ese salto a MotoGP, que además viene acompañado porque estará al lado de su hermano Marc Márquez el año que viene en MotoGP. No sé cómo estarán siendo estas cenas navideñas en casa de los Márquez, pero indudablemente alegría a raudales por ambos lados.
¿Qué esperamos para el año que viene de los hermanos Márquez? Bueno, de Marc, que siga ganando títulos. De Alex, él dice que con estar entre los 8 primeros se conforma.
Pues para Alex es un desafío, porque sabemos que Marc Márquez es una trituradora y que con su hermano, aunque le trate mejor, que eso no hay duda, es muy difícil ser compañero de Marc. Esperamos ver a la Honda igual de bien que este año. Por lo que hemos visto en pretemporada, rápido va a ir, no va a ser fácil la adaptación. Y luego, pues, bien pendientes, ¿no?, de dónde llegan los demás, de esa evolución de la Yamaha, de ver qué es capaz de hacer especialmente Quartararo, que ha sido el piloto revelación de este año, de ver pilotos que saltan, como Iker Lecuona, que llega desde Moto2 y que va a estar ya el año que viene también compartiendo MotoGP y compartiendo categoría con los hermanos Márquez. Una parrilla donde, sobre todo, José María, echaremos de menos al 5 veces campeón del mundo, Jorge Lorenzo.
Sin ninguna duda. En Fórmula 1, Hamilton, campeón del mundo, 34 años, sexta corona mundial, y Sainz, sexto en el mundial. Año enorme para Carlos Sainz este 2019.
Impresionante. Si nos dicen a principio de temporada que Carlos Sainz va a quedar detrás de Sebastián Vettel, de un Ferrari, nadie lo iba a creer. Y es que ha sido sexto en una temporada en la que para muchos ha estado entre los tres mejores del año y en la que Lewis Hamilton, pues, ha dejado, la verdad, poco para los demás. Nuevo título para él, ya ese sexto, está solo uno de igualar a Michael Schumacher. Mercedes ha vuelto a dominar, sin duda alguna.
Y Fernando Alonso, campeón del mundo de resistencia, en junio lo logró tras imponerse por segunda vez consecutiva en Le Mans.
Efectivamente, Fernando Alonso, campeón de resistencia, como bien dices, en Toyota, junto a Uemi Nakajima como compañeros. Pero además, el año de Fernando Alonso ha sido muy completo. Se ha subido en 5 coches diferentes, y aparte de Le Mans, que lo ha ganado 2 veces, ganó en Daytona, ganó en Sebring. En fin, todas han sido experiencias positivas, excepto ese borrón que tuvo en la Indy. Se le atraganta conseguir Indianapolis y poder conseguir ese título mágico, ¿no?, que le falta para conseguir la triple corona.
Bueno, y viene el Dakar, Arabia Saudí, comienza el 5, acaba el 17 de enero. Estos son Sainz y Alonso hablando sobre lo que viene.
Yo creo que sí, podemos pelear, pero la fiabilidad, como siempre, va a ser lo más importante, y luego será una carrera con un ritmo muy fuerte, donde los favoritos poco a poco irán cayendo. Tiene muy buena pinta.
Sí, la verdad es que sería muy osado, ¿no?, pensar en una victoria. Incluso Sebastián Loeb, el mejor piloto de rallies de la historia, todavía no ha conseguido el Dakar. Imagínate yo que vengo del asfalto, ¿no? Pero bueno, creo que el objetivo es más afrontar el rally como una experiencia enriquecedora para nosotros.
¿Qué podemos esperar de Carlos Sainz, la tercera corona tal vez, Juanma, y de Fernando Alonso, su debut en la prueba árabe?
Pues yo creo que Carlos Sainz está en la batalla con el gran favorito, que es Nasser Al-Attiyah, el campeón de 2019 con el Toyota. Y Carlos Sainz, que en una fase ya de adaptación y por supuesto de mucha mejora en cuanto al coche que va a estar este año, por segundo año, que es con el Mini, yo creo que va a ir mucho mejor también el terreno, que es en arena, mayoritariamente sobre el recorrido que van a tener en este nuevo escenario en Arabia Saudí. Recordemos que arranca el próximo fin de semana, 5 de enero, para afrontar la 42 edición del Rally Dakar, donde sí, estará Fernando Alonso. Vaya salto de la Fórmula 1 a encontrarse ahora con Toyota, en el mismo equipo que decíamos antes, el gran favorito, y a intentar estar arriba. Carlos Sainz a luchar por el tercer Touareg, y Fernando Alonso, pues, vivir la experiencia, ¿no?, llegar hasta el final y, ¿por qué no?, intentar estar entre los primeros en alguna de las etapas.
Juanma Fernández, un placer como siempre charlar contigo. Feliz año 2020, ¿eh?
Igualmente también para todos vosotros. Gran año.
Con el motor cerramos este partido de la una especial del martes 31 de diciembre. Mañana estrenamos año. Os quedáis con las noticias de las 2. Pasado mañana jueves vuelve el partido de la una a la 1:03. Feliz año para todos. Adiós. Every time.